del eje intestino-cerebro ya ha hablado Gianfranco Grompone aquí, de la microbiota y la relación también, pero a partir de hoy tenemos nueva información, ¿no? Algo que puede cambiar nuestro humor, así como escucharon, bacterias intestinales que pueden producir serotonina, si no saben lo que es porque no la han escuchado, ahora lo explica Gianfranco, pero más o menos todos sabemos que la serotonina viene bien.
Parece algo bueno, ¿no?
Parece algo que necesitamos. Bueno, ahí vamos, Gianfranco, con este trabajo que te tiene como coautor, ¿no?
Sí, así es.
Bien. Felicitaciones entonces, bueno, primero.
Muchas gracias.
Y ahora, a ver, su conflicto de interés también está declarado, pero nuestro interés es felicitarte por este paper publicado.
Conflicto de interés importante de señalar, yo trabajo para una empresa que se llama BioGaia, que cofinanció, o prácticamente financió 100% este estudio, dejando una libertad total a los académicos, a los colaboradores de la Universidad de Gotemburgo. Y quiero señalar que también tengo una afiliación académica ahí, o sea que también puedo dar clases y está bueno porque hay como una especie de interacción, yo diría que muy, muy específica, muy íntima entre la empresa y el laboratorio. Y para darles una ilustración de esto, nosotros prácticamente no definimos objetivos cuando empezamos las colaboraciones. Lo que hacemos es, hacemos regularmente reuniones de laboratorio. Entonces, planteamos cómo están avanzando los proyectos, pero sin fijarnos un objetivo, sin saber, porque la ciencia nos va llevando por caminos que van decidiendo los datos y los resultados. Y este es un ejemplo muy, muy interesante, porque es un proyecto que tiene casi 10 años, y básicamente la idea era, ¿qué pasa en ese eje intestino-cerebro con la producción de ciertos neurotransmisores como la serotonina? La serotonina, de alguna manera, es un regulador de nuestro bienestar, de nuestro humor. Es además un agente importante en el tránsito intestinal. Es un agente químico que comunica el intestino con el cerebro. Y el 90% es producido en el intestino, el 90% de la serotonina. Hay un porcentaje que es producido en el cerebro. Y es importante señalar que la serotonina producida en el intestino no pasa al cerebro, no va y no atraviesa la barrera hematoencefálica. Pero lo que es interesante aquí en cómo surgió este proyecto, nosotros sabemos que este eje intestino-cerebro, hay un tercer actor que es la microbiota, entonces se llama el eje intestino-microbiota-cerebro. Y en ese eje intestino-microbiota-cerebro, ¿qué es lo que observamos? Observamos que personas que sufren de algunos problemas en donde el sistema nervioso central está afectado, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, también en algunos casos en trastorno del espectro autista, lo que vemos es que hay, o en casos de depresión, hay una microbiota diferente. Cuando el cerebro está afectado, cuando algunas funciones sociales, cognitivas están afectadas, hemos observado correlaciones de que, la composición de esa microbiota a nivel intestinal es diferente. Entonces, por esta idea de bidireccionalidad entre el intestino y el cerebro, nos pareció interesante explorar eso un poquito más. Entonces, la idea que surge es, si esas personas que sufren estos problemas tienen ausencias de ciertas bacterias, vamos a ver cuáles son las que están ausentes para tratar de reintroducirlas. Pero esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil de hacer, porque uno puede pensar que si te falta una de esas bacterias que es importante en el eje intestino-cerebro, la propia microbiota, que es un ecosistema, puede suplir eso y paliar a esa ausencia con otras bacterias. Entonces, ¿qué pasó? Esto surge con una observación en ratones. En ratones lo que vimos es que una cosa importante que tengo que decir es que la serotonina es producida no por bacterias, sino por nuestras propias células, por las células del huésped. En el caso del ratón y en el caso del ser humano son el mismo tipo de células que están en el epitelio intestinal, en el tubo intestinal. Y estas células se llaman células enterocromáfilas, son células que son muy sensibles a lo que pasa en la microbiota, pero la microbiota no produce la serotonina, la que lo produce son nuestras células. Y el 90%, como dije, es producido en el intestino. Entonces lo que hicimos fue observar que en ratones, en donde inactivamos esa producción de serotonina, seguíamos viendo serotonina en la materia fecal de esos ratones. Entonces, ¿cómo es que un ratón que tiene esa función de producción de serotonina inactivada puede lograr producir serotonina? Empezamos a explorar esto. Y empezamos a observar también en seres humanos que habían personas, cuando miramos la caquita de esas personas, que algunas de esas muestras de materia fecal producen serotonina y otras no. Entonces, evidentemente, puede haber un residuo de lo que produce nuestra propia, porque son personas sanas, de nuestra propia de producción, pero había algo ahí que nos estaba diciendo, bueno, ¿sería posible que bacterias que están en la microbiota produzcan este neurotransmisor o no? Y bueno, y esto surge pregunta inicial de este proyecto de investigación.
Porque hasta ahora, que las bacterias produzcan serotonina no se tenía información.
No, y la razón de eso es que vos necesitas una maquinaria para producir la serotonina que solamente se había encontrado en organismos superiores, en mamíferos, no en bacterias. Y bueno, y surge este proyecto de investigación que, como dije, después de casi 10 años, se publicó ahora en octubre en una revista de muy alto prestigio, se llama Cell Reports. Debo decir que intentamos publicar más arriba todavía en Cell, nos mandaron para Cell Reports, nos mandaron a la B.
Sí.
Pero igual es una muy buena revista. Eso también es para decir que hubo un proceso de revisión por pares, hubo un proceso de crítica a este trabajo que lo mejoró de alguna manera, por más que después publicamos en algo, en una revista un poquito de menor impacto que la inicial. Y esto es un trabajo de colaboración con el profesor Frederick Beckett, que es esta persona que recibe esta colaboración con nosotros durante más de 10 años y con la cual ya tenemos una relación casi de amistad, porque realmente nos vemos. Yo todos los meses voy a Gotemburgo, tenemos reuniones de laboratorio y vemos cómo avanza esto. Trabajamos también con el profesor Magnus Simren, que es un gastroenterólogo que está implicado, sobre todo es un especialista mundial del síndrome de colon del intestino irritable. En este artículo lo que vimos es que observamos que había esta serotonina en estos ratones, observamos que en seres humanos sanos había también una producción de serotonina, entonces tomamos esa materia fecal y lo que hicimos fue tratar de identificar cuáles eran esas bacterias que estaban activas en esa producción de serotonina. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, las bacterias las tuvimos que cultivar en diferentes medios y con diferentes sistemas. Lo que tenemos que entender es que la serotonina se produce a partir del triptófano. Nosotros cuando comemos pollo, pavo, lácteos, frutos secos, avena, banana, espinaca, cereales integrales, en toda esa comida hay triptófano, que es un aminoácido aromático. Ese triptófano es procesado por nuestra digestión, modificado químicamente, y transformado en serotonina, para decirlo de manera bien sencilla. Esta transformación del triptófano en serotonina depende de dos enzimas, y sobre todo una, que es la que está en el proceso final, se llama decarboxilasa. Esa enzima solo se encontraba en nosotros o en organismos superiores. Bueno, lo que vimos es que al tomar esas muestras de materia de personas que producían serotonina en la materia fecal, cultivamos las bacterias de esa microbiota en diferentes medios, sobre todo poniéndole el sustrato para esta enzima. Y lo que vimos es que hicimos varios aislamientos y en uno de esos aislamientos encontramos que un consorcio de dos bacterias lograban hacer
espectacular,
se asociaron, exactamente, sí. Producen serotonina. Y estas dos bacterias son dos lactobacilos, lo cual nos sorprendió, primero porque en nuestra microbiota no tenemos tantos lactobacilos. Y también es una buena noticia porque los lactobacilos son bacterias que conocemos, que sabemos cultivar en el laboratorio, que no son complicadas.
Un viejo conocido,
que no son, por ejemplo, muy sensibles al oxígeno. Entonces,
todos esos lactobacilos asociados en consorcio producen serotonina. Ese es el hallazgo, digamos.
Okay. Se llaman lactobacilos ruminis y lactobacilos mucosae. Pero el hallazgo no se queda acá. Lo que hicimos fue, gracias a la colaboración con Magnus, ir a ver cohortes de personas que tienen síndrome de intestino irritable. ¿Qué son cohortes? Bueno, es un grupo de personas que en Suecia está muy bien estructurado. Uno va siguiendo de manera longitudinal durante mucho tiempo para ver cómo evolucionan y estudiarlas. Bueno, en esas cohortes de personas con síndrome de intestino irritable, lo que observamos es que había una de esas dos bacterias que estaba ausente, el lactobacillus mucosae. Entonces, como que dijimos, bueno, en este consorcio capaz que las dos no son tan necesarias, y estamos estudiando eso todavía, no tenemos la respuesta, pero lo que sí sabemos es que cuando secuenciamos, miramos el genoma de ese lactobacillus mucosae, ¿saben lo que encontramos? A ver si siguieron. Una enzima que solo estaba en
La decarboxilasa.
No, estaba ahí.
Decarboxilasa no lo iba a decir nunca.
Y eso que estoy sin vos no les puedo gritar. Esto es fascinante. Encontramos una enzima que se llama decarboxilasa.
Igual fascinante para vos.
Es para toda la humanidad. Ustedes se excitan muchísimo.
La intimidad que hay entre esas bacterias y nosotros, para nosotros depositar en esas bacterias funciones tan importantes como la producción de un neurotransmisor que podría estar implicado en el tránsito intestinal, pero también en nuestro bienestar.
Sí. El humor, para decirlo de alguna manera general, el humor como general.
Encontramos que en esas personas con síndrome de intestino irritable, esta lactobacillus mucosa estaba ausente, y eso es un poco lo que reportamos, y reportamos que ese gen de la decarboxilasa que se expresa está en esta bacteria. Y la última cosa que les voy a decir, para no aburrirlos con muchos datos, es que esa serotonina producida por las bacterias se vio por primera vez, pero además es bioactiva. Quiere decir que no es una serotonina residual que no sirve para nada. No, está implicada en la inervación del sistema entérico, es decir, de las neuronas que están en nuestro intestino. Tenemos más de 100 millones de neuronas que están todas bien pegaditas al tubo intestinal y que son muy importantes. Bueno, esta serotonina está interactuando de manera bioactiva, y eso lo demostramos con diferentes métodos en el paper. Nos puso muy contentos que no solamente tener esa disrupción de entender que algo que pensábamos que no pasaba en las bacterias y que solo pasaba en nosotros, bueno, las bacterias pueden tener esa función, o sea que de alguna manera tomaron esa capacidad de ese ecosistema que es la microbiota, y esa serotonina es activa. Entonces ahora lo que nos queda por hacer, dos cosas: aislar esa bacteria, generar un producto, como les dije, es un lactobacillus, no parece imposible.
Y metérselo al yogurt.
Bueno, nosotros no trabajamos en yogurt.
Algún
tipo de medio para que llegue a los intestinos de las personas que tienen déficit.
Exactamente, mucho más fácil, lo ponemos en una cápsula y la tomamos. Y la otra cosa que falta hacer es demostrar que cuando reintroducimos esa bacteria funciona en algún nivel, a nivel intestinal o a nivel del cerebro.
Conclusiones del trabajo y de los hallazgos son muy interesantes a propósito de lo que contaba Gianfranco Rompone, por si alguno se ha perdido. Las principales conclusiones
es que se rompió un mito. Estamos demostrando que la serotonina, un neurotransmisor, una hormona del bienestar que es fundamental para nuestro eje intestino-cerebro, puede también ser producida por bacterias.
Eso es como...
Segundo hito o segundo mensaje importante, estas bacterias no son cualquiera, son unos lactobacilos que tenemos y que pueden ser aislados y para los cuales podemos hacer un producto.
Puede trabajar con ellos.
Se puede hacer trabajar mucho más fácil que con otras bacterias y hacer un producto en un futuro cercano.
Bien, y para reintroducir estas bacterias para producto, como producto en un ser humano, pueden pasar cuántos años, digo, pero la ciencia, la empresa, el laburo, no sé cómo se funciona. Mira,
hay que hacer varias cosas. La primera es que esto nosotros lo aislamos de materia fecal de personas sanas, entonces uno tiene que demostrar la seguridad, es decir, que no pasa nada si vos te la comes. Entonces eso se llama estudios de seguridad que vamos a hacer. En realidad, como son lactobacillus, no hace falta tanto, porque ya son conocidos.
Y claro, hay una larga historia de trabajo con eso.
Pero igual hay que controlar eso. Y yo te diría que después es producirla a nivel industrial, que eso lleva el escalado, es toda una historia importante. Y lo que estimo es que en unos 3 años esto podría estar pronto.
¿Tipo una pastillita?
Exacto.
Bien.
Así que, bueno, cuando vuelva dentro de 3 años traigo la pastillita.
Trae la pastilla. Gianfranco Rompone, y este hallazgo, y este paper científico, y esto que se demostró ahora, y esta... nueva capacidad, las bacterias, podemos decir que se descubrió.
Y sí.
Pues sos un enamorado de la función de la bacteria.
Que organismos del nivel de complejidad de las bacterias no podían hacer esto. Eso es el mito que se rompió.
Exactamente. Además, todo esto me hace pensar un poco a la hipótesis de que se llama la reina negra, que algún día les contaré, pero es fascinante. Pero básicamente es, las bacterias están en un universo en donde pueden tomar función. No hace falta que ellas tengan todos los genes para hacer todo. Van aprendiendo.
Son una especie de IA.
Sí, bueno,
interna que tienen,
de
¿no?
De alguna manera.
Aprenden y...
Inteligencia natural.
Natural,
esta bacteria mucosa, captó esa función de...
La aprendió
en algún momento
la
en la coevolución con nosotros.
Correcto.
Y es fascinante.
Bien, ahora es fascinante. Ahora nos fascinaste a todos.
No toquen nada.
Descubrí la nueva Nissan Kicks. Más grande, más robusta, más Kicks. Conseguí la tuya con precio exclusivo de preventa hasta el 31 de diciembre desde $33,990.
Pues Pregunta si no está la bacteria en el kéfir. ¿O kéfir? ¿Cómo se dice?
El kéfir es una mezcla de bacterias y levaduras juntas que fermentan, pueden fermentar la leche o el agua. Y cada una de esas de esos ecosistemas de levaduras y bacterias son diferentes. Entonces, esta particularmente mucosa no ha sido encontrada, por lo menos no ha sido identificada en el kéfir.
Bien, y otra persona dice, es impresionante el espectro del funcionamiento del intestino. A mí me falta la enzima diaminoxidasa, sí. La DAO, sí. Y me cambió la vida, mi intestino no procesa la histamina, imagínense mis problemas.
Sí, y sí, este tipo de cosas, muchas veces nosotros, cuando tenemos una vida occidental, comiendo ultraprocesados, bajando la cantidad de fibras que comemos, etcétera, vamos generando una pérdida crónica de una diversidad ecológica.
Que han encontrado en algunas poblaciones aisladas o que no, exacto, tienen este consumo occidental, ¿no?
Y bueno, y eso, bueno, se va estableciendo esa disbiosis, ¿no?
Bien, bueno, digamos que bacterias en pastilla o en comprimido ya hay también.
Sí, sí, claro, los probióticos pueden haber en pastillas que son para como caramelos, pueden haber en cápsulas. Estas bacterias están liofilizadas, cuando se hidratan, cuando las comemos, se vuelven a despertar de alguna manera.
No, digo porque recordemos que Gianfranco ya ha hablado también del tema en su empresa que participa, claro, por ejemplo, con niños y niñas con trastorno del espectro autista, consumen tipo de bacterias que son las que estarían las que faltan, ¿no? Las que estarían faltando y estarían generando una mejor posibilidad para esas personas.
En ese caso son lactobacillus reuteri. Pero fíjense qué interesante, en la historia de la evolución de mucosa...
Pero esto de meter bacterias para dentro de una pastillita para que funcione un mecanismo de relacionamiento social, por ejemplo, yo sé que hay adentro, es como, parece como fascinante, parece...
Es fascinante, bueno, en el caso del trastorno del espectro autista, lo que vimos es que esas bacterias lograban inducir la producción de oxitocina, ¿no? Es decir, la sociabilización mejoraba en esos niños, sí. Y ya puedo anunciar, vamos a hacer un estudio confirmatorio de este estudio publicado en Italia.
Estás hablando de TEA ahora.
De TEA, sí. Lo vamos a hacer en Argentina con 200 chicos, en Mendoza.
Wow, ¿cuándo es eso?
Eso arranca el año que viene, en abril.
Bien, paper publicado y anuncio de estudio confirmatorio del otro trabajo que hay. Y ahí viene Gianfranco Grompone, ¿te da la garganta para tocar el saxo?
Sí, Martín.
Martín con los pulmones.
Bueno, Martín no perdió la voz.
Ahí venimos.
De 8 a 12. No toquen nada.
Un martes llenito de ciencia e investigación en No Toquen Nada. En un rato van a decirlo de Tina Tassino. Cierran el ciclo de cronobiología contándonos un poco todos los avances que han tenido con sus investigaciones a partir del relacionamiento con personas de la salud, de otras facultades, universidades. De hecho, hay un núcleo interdisciplinar que se está armando y que nos van a contar. Y vienen con libro en el día de hoy, con publicación de estos avances multidisciplinares en trabajo nocturno, en trabajos en hospitales, en estudios que hacen hace más de 10 años, por ejemplo, en estudiantes, que también lo hablamos con gente de Argentina, del Río de la Plata, hace muy poquito hablamos del uso horario, y otra investigadora científica que conoce, obviamente, a Bettina y Ana, y que no sé cómo se llama.
Juliana Leone.
Juliana Leone. Hace poquito hablamos.
Sí, claro, eso. Que nos contó que estamos en -4 de horario solar, pero que la hora oficial es -3, y que si nos vamos al oeste de Argentina, o incluso a Chile, que también tiene la misma hora que nosotros, ya están corridos 2 horas de la luz solar, cosa que, entre otras cosas, se piensa que puede tener una incidencia en este detalle de que en el Río de la Plata se hayan detectado los cronotipos más tardíos del mundo.
Pero también ella hizo un estudio en estudiantes de secundaria.
Hizo un mapa del inicio de horas de clase en Argentina, y había algunas conclusiones importantes ahí, donde el cambio de hora, más afinada, más sintonizada con el sol, ya podía tener un impacto importante.
Y recién nos hablaba Gianfranco Grompone de este paper. Por primera vez se demostró que bacterias intestinales pueden producir serotonina. Lo explicó hace un ratito con esa fascinación que produce haber sido coautor y ser partícipe. 10 años con esto.
Más o menos, sí.
Un montón de tiempo. ¿Hay algunos mensajes de la audiencia?
Muchos mensajes. María Eugenia decía, estoy con un empuje fuerte de colon irritable y necesito mucosa E ya. Ah, mucosa E, es la que vos decías. El lactobacilo. Es de locos todo esto, más aún tomando reguladores de serotonina por ansiedad. Así que mucha gente que comparte el entusiasmo, con razón. Después acá...
Una cosa importante. Cuando las personas que tienen síndrome de intestino irritable... Bueno, pueden tomar probióticos. Hay probióticos. Yo siempre el consejo que doy es, fíjense que los probióticos tengan estudios clínicos en esa indicación. Porque si no, uno puede tomar probióticos por cualquier cosa y no es así.
No todos los probióticos son para cualquier.
Nombre, apellido, cédula, identidad del probiótico.
Sí, porque la gente agarra el súper, la cosa exacto. Que dice probiótico y bueno, cree que todo sirve.
Pero también puede consultar un médico y el médico lo puede ayudar.
Etc. Bien, por ahí.
Y la otra cosa interesante es que el síndrome de intestino irritable es un trastorno del eje intestino-cerebro y que muchas veces genera ansiedad, genera problemas de, a veces de depresión, a veces problemas de sociabilización también, porque la gente sale menos, etc. Y muchas veces se trata con antidepresores. Entonces, interesante poder tener esa compensación a nivel intestinal.
Bien, Alejandro decía, es impresionante cómo las bacterias pueden generar ese nivel de simbiosis, tienen implicaciones epistemológicas y filosóficas, sin contar el hallazgo médico de la investigación. Toma cuerpo la teoría del holobionte, somos el ecosistema que portamos y nos rodea. Felicitaciones, te decía Alejandro.
Bueno, yo amo la teoría del holobionte.
¿Qué es eso?
Fue publicada en 2008. Los dos autores que publicaron esa teoría se llaman Rosenberg de apellido.
Te voy a pasar Rosenberg y Rosenberg.
Sí. Es el Rosenberg al cuadrado. Y esa teoría, bueno, es una teoría que viene de la ecología. Y es el hecho de decir, bueno, nosotros no somos solo un ser humano, sino que somos una meta especie. Es decir, somos nosotros, nuestra especie humana, que coevolucionó con nuestros microbiomas o nuestras microbiotas a nivel intestinal, a nivel de las mucosas, pero también del medio ambiente. Y eso tiene que ver, el holobionte es ese ecosistema integrativo, tiene que ver también con lo que consideramos la salud, una sola salud. Es decir, la salud del planeta, la salud humana, la salud animal, es la misma salud y están conectadas. Entonces hay ahí una especie de teoría un poco de Gaia y de universalización.
Hippies.
No. La dejaste traslucir al principio de la columna cuando hablaste del eje intestino, microbiota, cerebro, o al revés, cerebro, microbiota, intestino, porque ahí el individuo está mediado por el ecosistema interior que no es propio y que tiene una diversidad genética muchísimo mayor a la nuestra, por ejemplo.
Pero es totalmente, yo creo que la gente dice, bueno, el intestino es el segundo cerebro, capaz que es el primero, ¿no?
Bueno, Darwin lo dice muchas veces. Gianfranco, o por lo menos manifiesta ejemplos de gente que está pensando, él dice con el segundo cerebro, se refiere a gente que está pensando con el intestino.
¿Y qué tan difícil es probar causa-efecto en estas cosas y en las relaciones?
Bueno, es muy difícil porque, como decía, esto es un ecosistema, es bastante variable entre las personas y lo que nosotros vemos son correlaciones, no son causalidades. Entonces, esto es importante señalar. Cuando falta una bacteria en un contexto patológico, bueno, es una correlación. No sabemos si es
causa o efecto, las dos cosas.
Exacto, si tiene la enfermedad porque faltó esta bacteria o al revés. Y estamos todavía trabajando en eso. Y bueno, para eso tenemos que entender las funciones, pero este tipo de novedad, de entender que una enzima tan específica puede ser expresada en bacterias, es muy alentador para ir hacia la causalidad.
Bien, después gente que estaba interesada en la información sobre los niños con TEA, bueno, por familiares cercanos, y estaba también entusiasmada por esto.
Ahí hay columna de Gianfranco Romanelli a propósito de esos estudios. Ahora dijo que vino un nuevo estudio confirmatorio Mendoza, pero lo encuentran en notoquenada.uy, Gianfranco Rompone, van ahí, tienen toda la playlist de las columnas y encuentran la de TEA.
Acá Sabrina dice, Gianfranco, qué lindo lo del estudio en TEA que van a hacer. Me activó todas las bacterias de la felicidad esta mañana. Ojalá tengan muchos hallazgos positivos.
Muchas gracias.
Bien.
Y bueno, y después Pedro decía, mi hermana toma enzimas para DAO hace 2 años y le cambió la vida. Nunca más una jaqueca ni dolores menstruales.
No sé sí, si bueno, relación. Como decía, cada persona tiene que encontrar su sintonía, ¿no?
Sí, esto que decía la flaca que le contestamos que vos habías dicho eso. Varias veces hablaste del intestino y las famosas mariposas en la panza,
sí,
¿no?
Exacto.
Esa sensación que se tiene, para bien y para mal. Muchas veces es los nervios, eso. Te agarras la barriga, ¿no? Mirá los nervios que tengo.
Sí, sí, sí.
Bueno, está el nervio vago que comunica directamente de manera bidireccional.
Hay un eje ahí, pam, pum.
Exacto, también funciona al revés, ¿no?
¿Qué intestino, microbiota, cerebro?
Sí.
Sería él.
Exactamente, sería una tríada ahí.
Gianfranco Grompone y su saxo, Martín, es que está acá.
Sí, Martín, que no está como yo, está mucho
bien.
Más potente.
Anda a buscarlo y cerramos, como lo hace desde 2017 Gianfranco Grompone, sus columnas de ciencia. Le está tosiendo el saxo. Ahí viene.
No toquen nada.
Graviola te espera en su nuevo local de Rodó 1653, esquina Roxlo. Variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Y ahora también cafetería con opciones gluten free. Pedidos por WhatsApp 091-648897. Web graviola.uy.
De decía Daniela, admiración total por la pasión con la que trabaja, y eso se nota en Gianfranco. Se fascina, se apasiona desde hace muchos años para contar cada uno de los hallazgos, en este caso que participó en un paper científico. También se fascina y se apasiona por su saxo, ¿no? Al que le dedica más tiempo que a la ciencia.
Sí, bueno, como microbiólogo soy un buen músico, o al revés.
¿Qué viene ahora? Porque el Yoko te bajó el micrófono a un lugar casi imposible.
Sí, bueno, viene una primicia, porque por primera vez en No Toque Nada voy a tocar una bossa nova, o Grande Amor de Jobim y Vinicius. ¿Y por qué esto? Bueno, porque llegué acá con toda esta luz que me abruma, viniendo de Suecia, que a las 2 de la tarde es de noche.
No hay luz en Suecia en este momento.
No hay luz, no hay luz. Y estaba pensando, bueno, una música que pueda liberar o elevar los niveles de serotonina en esta mañana tan linda, tan soleada. Y si no funciona con este saxo, porque bueno, a veces es complicado, esperen a la pastillita de L-mucosa.
Ahí vamos con el saxo, ahí vamos con la primera interpretación de Bossa Nova de Gianfranco Grompón. Gianfranco Grompone, aquí en No Tocan Nada, paper científico, interpretaciones en el saxo. Capaz que te vemos en unos días por acá, porque andás por la zona, Río de la Plata, Uruguay, acomate el micrófono que te alojaron.
Sí, me quedo bastante tiempo, me quedo casi 2 meses.
Bueno, pasarás por acá y en abril, cuando va en Mendoza, empieza el trabajo, vas a ir a trabajo confirmatorio. Ah, te vamos a tener bastante. Gracias.